La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con diabetes.
Empezamos un nuevo podcast, de entre pacientes, entre iguales, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Ya tuvimos un número uno, que estuvieron con nosotros Pedro Soriano y Teresa Pérez, que, a los cuales agradecemos que nos hablaran de la experiencia FF paciente. Y este segundo capítulo de la serie de los podcasts de la Escuela de Pacientes tenemos a pacientes con diabetes, y empezamos estas charlas de pacientes con diabetes con Óscar López de Briñas. Óscar es un profesional de la comunicación implicado con la diabetes y es un autor del blog Reflexiones de un Jedi Azucarado. Y él está presente en congresos, en Twitter, en Instagram, en todo lo que son las redes sociales, difundiendo alrededor de la diabetes y, por tanto, una persona clave en este mundo con el cual queríamos hablar un ratito. Hola, Óscar.
Hola, John Carlos, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntanos un poquito tu historia con la diabetes. Cuéntanos un poco para conocerte un poquito más y luego hablamos de tu papel en las redes sociales.
Vale, pues efectivamente, como has dicho, yo soy persona con diabetes tipo 1, implicado con la diabetes porque la sufro desde hace 33 años, o sea que viene de lejos. Y bueno, durante muchos años, más de 15, no recuerdo exactamente ya la cifra, he estado colaborando en mi asociación local, en la Asociación Vizcaína de Diabetes. También estuve un tiempo colaborando para la Federación Española, como presidente aquí en Vizcaya, presidente de Euskadi, bueno, diferentes tareas, siempre vinculado al asociacionismo. Ya en los últimos años decidí que Internet era una buena manera de ayudar también y me volqué en ello. Y bueno, pues dejé esa parte cara a cara y me dediqué en exclusiva a intentar ayudar a otras personas a través de la red. Y es cuando ya pues creé el blog y en los perfiles de redes sociales intentando colaborar de la manera que puedo humildemente para ayudar a otras personas.
Uh-huh. Óscar tiene su cuenta de Twitter, es Óscar Brinas, y su blog es el Jedi Azucarado, que podemos encontrar en jediazucarado.com, ¿verdad? Es así, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos un poco la historia del Jedi Azucarado, que me parece curioso.
Bueno, yo ya tenía Twitter, Facebook, entrenaba un poco en las redes sociales y a la hora de crear el blog, pues lógicamente, como soy publicista, buscaba una manera un poco llamativa, un nombre un poco con gancho. Entonces yo soy un fanático de Star Wars, como es obvio, y pensé que los Jedi, que son personas sabias, que buscan el bien, que intentan ayudar, pues pensé que sería un nombre con pegada, y dije, ¿por qué no un Jedi que tenga diabetes, no? Entonces creé ese dominio y me dediqué sobre todo con especial hincapié en la tecnología, porque una de las cosas que a cualquier persona con diabetes le interesa más o le da más esperanza es la tecnología, porque tienen claro que por ahí nos van a venir, o nos están viniendo de hecho muchas mejoras y muy grandes, ¿no? Antes que la curación, que es lo que todo el mundo desea, la tecnología está cambiando la forma de gestionar la diabetes, y me centré en ella porque, como digo, es una de las cosas que más esperanza genera y más ilusión genera, y dije, pues puede ser una de las razones por las que tengas un poco tirón, tengas tráfico, tengas mucha gente a la que puedas ayudar, porque claro, tu interés es llegar a cuanta más gente mejor, y a través de la tecnología, que es uno de los ejes en los que me baso para poder llegar a ellos.
¿La tecnología en qué te ha ayudado para el control de tu diabetes, para el seguimiento de tu diabetes?
Bueno, yo hace 33 años, evidentemente, suelo decirlo en las charlas, que la cosa era muy diferente, y hoy la tecnología ha cambiado por completo la forma de gestionar nuestra diabetes. Entonces, todo gira en torno a la red, para empezar. Nuestros datos, o todos los datos que generamos de de control de la diabetes, de glucemia, de insulina, etcétera, todo se vuelca en la nube, es accesible en tiempo real por parte de cualquier cuidador, de nuestro médico, de nosotros mismos. Entonces todo esto ha dado la vuelta a la forma de que tenemos de gestionar en el día a día. Tenemos aparatos que nos monitorizan constantemente y nos proporcionan no solo una potencialmente más capacidad para gestionar la diabetes mejor, sino también para mejorar nuestra calidad de vida, porque el saber lo que tenemos constantemente nos da una tranquilidad que era impensable hace muchos años, y todo esto pues ha cambiado por completo. Entonces estamos además existiendo cambios continuos y nos está dejando claro que la tecnología es lo que nos va a permitir acercarnos a un confort máximo y a una paz mental bastante más alta de la que teníamos hace no tantos años, cuando había que estar pendiente de lo que ocurría en nuestro cuerpo y no teníamos formas efectivas para ni para saberlo ni para controlarlo.
De todas formas, la tecnología es un elemento que seguro que va a cambiar la diabetes y el acercamiento a la misma. También es muy importante el hecho de los conocimientos, los hábitos que llevas, el trabajo en ese sentido, ¿no? El día a día con la tecnología es la clave, seguramente, ¿o no?
Sí, bueno, en la jornada en la que estabas ayer, que yo seguía por streaming de la presentación de los resultados en Andalucía en tema de diabetes, se habló y estaba una persona con diabetes, se hablaba de la formación. Una persona, la diabetes no es magia, evidentemente ayuda mucho, pero necesitamos estar perfectamente adiestrados en ella y, por supuesto, antes que ese adiestramiento necesitamos las ganas y la implicación y que la persona quiera hacer algo, porque el que no quiere, por mucha tecnología, no va a conseguir nada, ¿no? Entonces necesitamos sobre todo ese adiestramiento. Creo que la tecnología nos está adelantando por la derecha, y no solo a pacientes, sino a profesionales, nos está pillando un poco el toro y tenemos que ponernos serios con la formación que requiere esta tecnología para poder sacarle partido, para que en pocos años podamos ver cifras, estudios en los que la reducción de complicaciones es drástica, en la que todo ha mejorado mucho, que el panorama cambia gracias a todo esto, pero solo si nos adiestramos en ella y si, por supuesto, somos personas formales que queremos hacer, queremos mejorar, porque esa es la base. Si no hay ganas, no se consigue nada. Pues la tecnología nos puede ayudar, pero si no, pues no será de gran ayuda.
Uh-huh. Y tú, yéndonos al Jedi azucarado, ¿qué cuentas en ese blog? Cuéntanos algunos de los artículos que hayas escrito últimamente para darnos la importancia de lo que vas escribiendo, hasta dónde llegas, a quién llegas, quién te lee, todo eso.
Bueno, como decía antes, la tecnología es una de las de los leitmotiv de este blog, y se centra mucho en ello porque muchas personas no tienen capacidad para saber o para llegar a informaciones, aunque la red está ahí al alcance de todos. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que pues me puedo mover, acudo a eventos de profesionales, acudo a eventos en los que se presentan novedades, y todo eso lo cuento a la gente, con lo cual les ayudo en ese sentido a que estén al tanto de novedades. Por otro lado, por supuesto, también está la parte más emocional, más empática, en la que una persona con un largo recorrido con diabetes como yo cuenta a veces vivencias del día a día, situaciones que las personas a veces creen que son exclusivas y no, son comunes, y eso genera mucha empatía, mucha conexión, situaciones a veces absurdas o frustraciones o situaciones que en el día a día de la diabetes muchas veces nos vemos solos, nos sentimos solos, y basta leer a otra persona que tiene lo mismo para que te des cuenta que es algo común, y oye, pues eso reconforta bastante, ¿no? Suelo contar también pues noticias que buceo por la red en lugares de diabetes extranjeros, y que bueno, muchas personas, o por desconocimiento de los sitios web o por desconocimiento del inglés, pues no están al tanto, y les hago ese favor de poder traducirles y comentarles y dar opinión sobre todo eso, y luego pues probar productos, que siempre es útil que una persona con diabetes haya probado algo, una tecnología, y te da un feedback que pues el médico no te puede dar, ¿no? Te puede recomendar una tecnología, pero él no la ha probado. En cambio, otra persona que tenga ya pues cierta experiencia como yo probando dispositivos, pues puede resultar de utilidad la visión que te ofrece.
¿Y tú qué aplicaciones utilizas, Óscar? ¿Tú cuál es tus herramientas habituales para tu vida diaria y la diabetes?
Bueno, suelo decir, a veces cuando tengo la ocasión recientemente hablar que estamos muy dirigidos en cuanto a las plataformas o las aplicaciones que podemos utilizar, en tanto en cuanto un hardware, un aparato, una tecnología que nos hemos puesto, ya sea un sensor o una bomba, nos obliga, entre comillas, a utilizar su software. Con lo cual no tenemos libertad en ese sentido y muchas veces no estamos utilizando lo que más nos gustaría, sino lo que nos manda el fabricante. Entonces eso es una limitación, porque ahora mismo tenemos la suerte de poder elegir diferentes sistemas hardware, pero nos están dirigiendo a un sistema software, nos obliga a utilizar sus aplicaciones. Por otro lado, pues bueno, sí que lo que sí podemos hacer es elegir otro tipo de aplicaciones alternativas para tratar los datos, o podemos utilizar algunas aplicaciones que nos ayudan el día a día para gestionar el cálculo de hidratos de carbono, aplicaciones muy intuitivas, muy visuales, pero tenemos la suerte de que hay diversas aplicaciones para elegir que nos permiten gestionar todo este big data de la diabetes. Yo soy persona muy inquieta, entonces voy probando, voy cambiando, pruebo muchas cosas y cambio de una a otra, ¿no? Para poder ver cuál es la mejor, cuál es la que más me ofrece. Y cada uno suelo decir que tiene unas necesidades personales. Entonces no hay un buen sistema, no hay un sistema mejor, no hay una app mejor, sino hay aplicaciones o aparatos que se adaptan mejor a tu estilo de vida, a tus necesidades, a tu día a día. Y eso es la suerte que tenemos ahora, que podemos elegir. Y antes no se producía, no había tanto esto, ¿no? Ahora tenemos un panorama amplio de alternativas, y entre aplicaciones que recogen los datos, otras aplicaciones que nos calculan la insulina o que nos ayudan a estimar cuántos hidratos necesitamos, calculamos en nuestra dieta, en fin, hay variedad, y eso es la gran ventaja.
Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? De todas formas, y ya casi para terminar, tú, además de estar en las redes sociales, tu blog, tu cuenta de Twitter, tu Facebook, tu Instagram, tú participas en muchos congresos con endocrinólogos, ¿no? En la presencia activa en muchos congresos. Y en ellos, algunas veces te he visto vestido de tu Jedi, ¿no? Algo así, ¿no? Cuéntanos un poco también, de alguna forma, es reforzar tu papel de Jedi azucarado en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahora ese personaje, ese carácter cinematográfico, lo conocen, yo creo que tanto mayores con las películas antiguas como los jóvenes con las nuevas que se han hecho. Y tienen un poco esa imagen que yo te decía al principio, de persona un poco sabia, de persona que transmite, que busca el equilibrio en la galaxia, de una persona que, trasladado a la diabetes, pues es una persona que intenta ayudar a otros y bueno, pues ese personaje, ese alter ego que tengo en la red, pues lo pones un poco en la realidad vistiéndote así y haciendo esa performance, que más que una charla es una performance, pero que en el fondo son también técnicas de comunicación, sabemos que existen, pues que sirven para que tus contenidos, tus mensajes, las claves que tú quieres dar lleguen más fácilmente a la gente, ¿no? Tú dices una serie de cosas y a veces, pues como tú también sabes muy bien a la hora de dar charlas, por ejemplo, el humor es una buena técnica también, que permite que a nivel comunicativo los mensajes calen más. A mí me hace ilusión, como friki, vestirme de Jedi, y la gente pues tampoco también pues ve que entiende que ese Jedi es como una persona que no me considero sabio, sino con experiencia, digamos, con experiencia en diabetes, que siempre es bien da una serie de consejos que suelen ser bien recibidos por la gente pues más perdida, más novel, que no tiene tanta experiencia. Y bueno, pues generalmente una persona con experiencia en diabetes, no hace falta que sea el diabetes azucarado, suele ofrecer unos consejos que son de interés para personas que están más perdidas, más desesperadas o con menos conocimientos.
Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu charla, por tus historias, por tu Jedi y por seguir estando probando cosas para dar claves a tus iguales para conseguir que el control de la diabetes sea mejor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, a la Escuela de Iniciativas como la Escuela de Pacientes, que es súper útil, que creo que son buenas ideas, que están trabajando en la línea esa de dar más valor a lo que el paciente puede aportar, que bueno, como tú bien dices en todas tus charlas, insistes en ello, ¿no? Que somos un recurso muy importante y que se puede utilizar más de lo que más de nos está utilizando. Tenemos mucho que aportar y que ofrecer.
Y recordad, todos los que nos oís ahora, que el hashtag diabetesp es un hashtag fundamental para todas las personas que tienen diabetes, para seguir lo que se cuenta en las redes sociales sobre diabetes, y eso siempre es importante contarlo para que todo el mundo pueda seguirlo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
A ti, un
abrazo. Hablar de pacientes y diabetes en la Escuela de Pacientes es hablar de Fabiola Rey. Fabiola Rey es formadora de la Escuela de Pacientes. Ella es paciente con diabetes que lleva más de 30 años con la diabetes a cuestas y además es presidenta de una asociación de pacientes con diabetes de Morón, de Adimo. Por tanto, una persona clave para poder hablar un rato con ella sobre su experiencia y su vivencia de la diabetes y su papel también como formadora de la Escuela de Pacientes. Cuéntanos un poquito esta historia de cómo vive una persona como tú la diabetes.
Pues la intento vivir lo mejor que puedo, o lo mejor que me enseñaron y lo mejor que intento llevarlo. Yo debuté con 12 años, tengo en la actualidad 43. Y la verdad es que mis comienzos fueron difíciles en el tema familiar. Mis padres no lo aceptaron y pasé por una etapa no de rebeldía mía, pero sí de rebeldía de mis padres. Y lo recuerdo pues como eso, como la lucha por quererle quitar a la niña la diabetes. Yo pienso que gracias a Dios yo lo tomé bien. Yo dije, cojo el toro por los cuernos, esto no puede conmigo. Y desde los 12 años yo digo que tengo como fiel compañera la diabetes. Es mi compañera de viaje. No es una mochila pesada, a veces pesa un poquito más. Pero intento ver siempre el vaso medio lleno. Intento siempre ver el lado positivo de la diabetes, que tiene mucho. Que sí, que a veces tiene cuestas arriba y muchos pinchazos en el cuerpo y mucha tensión. Pero yo intento sacarle el lado bueno a la diabetes y se lo veo todos los días. Yo me cuido más, yo he conocido personas increíbles, tanto la Escuela de Pacientes como la asociación, a mí me han dado la oportunidad de sacarle provecho, voy a decir provecho por decirle algo, a mi diabetes. Yo me siento útil, creo que le han dado un sentido a mi diabetes y creo que ayudo. Entonces, pues intento vivir mi día a día con la diabetes ayudando a los demás, que yo sé que ayudando a los demás me ayudo yo a mí misma. Entonces, pues ese es mi día a día.
Seguro que esa idea que planteas, ¿no?, de ayudando a los demás me ayudo a mí misma, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos un poquito cuál es tu papel de formadora de la Escuela de Pacientes. Tú formas a muchos pacientes, haces muchos talleres, eres una de las personas que en el último congreso de la Escuela de Pacientes tuvo un reconocimiento. Cuéntanos un poco cómo haces ese trabajo.
Pues yo siempre digo que soy una de las personas más enamoradas de la Escuela Paciente, porque creo que es mucho el beneficio que aportamos a la población con diabetes. Y sobre todo yo digo que me he especializado un poquito en los tipos 2, en mis abuelitos. Y yo lo intento hacer lo mejor que puedo y sobre todo lo intento hacer desde mi experiencia. Yo no soy profesional de la sanidad todavía, que me estoy formando para hacerlo, tengo que decirlo, que quiero ser enfermera en breve tiempo. Entonces yo ayudo desde mi experiencia, desde mis 31 años con diabetes. Me formé para ayudar y así lo hago. Por lo menos intento transmitirle esa positividad a los diabéticos tipo 2, que son muy difíciles, que son muy difíciles porque los tipo 2 no tienen una formación, no tienen una educación. Entonces lo hago enseñándoles a comer por la dieta del plato, el método del plato. Les doy pequeños truquitos, les digo de ensalada.
Les dices todo esto, pero y seguramente con lo que les dices realmente, ¿qué ganan ellos? ¿Qué sientes tú que ellos mejoran en esta relación contigo, con tú como formadora de la Escuela de Pacientes, como presidenta de la Asociación de Diabetes de Morón. ¿En qué mejoran?
Principalmente ellos mejoran psicológicamente, porque al estar rodeado durante una hora, hora y media, con personas que viven exactamente lo mismo que ellos viven, aparte de conocer a estas personas, también han cogido unos conocimientos de la alimentación, que ellas la tienen muy dejada. La alimentación ellos, simplemente muchas veces el médico le dice, no comas pan, no comas, come poco arroz, come poca patata y anda mucho. Muchas veces esa es la información que tienen por parte de los facultativos. Entonces yo cuando les enseño, que mira, podéis comer un poquito de esto, podéis comer un poquito de lo otro, ellos salen con conocimientos buenos, nuevos, y sobre todo yo digo que psicológicamente salen muy animados. Parece una tontería, pero no es tontería. Ellos salen, como yo digo, con las pilas recargadas y diciendo, esto no es tan malo como yo me lo había planteado. Y es más fácil de lo que ellos creen.
Y en ese sentido, es decir, que básicamente para ti lo que hay es un cambio de actitud ante la diabetes, ¿no?
Totalmente. Además, es verdad. Yo siempre digo, es alucinante ver cómo entran y cómo salen después de las dos sesiones. Y muchas veces dicen, ¿no puede haber una tercera? Claro. Porque ellos ven cómo han cogido fuerza, han cogido energía, han cogido conocimientos y la actitud cambia por completo. Y es digno de verlo, vamos.
Y en ese sentido tú les planteas que tienen que plantearse retos, ¿no? Algo que ayude a cambiar esos estilos de vida que a veces no hacen bien o han dejado de hacer o simplemente no terminan de ayudarles a controlar su diabetes, ¿no?
Es el maravilloso plan de acción. Yo digo que eso es casi la joya de la corona de la Escuela de Pacientes, porque al final de la primera sesión yo les planteo a ellos un plan de acción. Ellos se plantean algo que han descubierto que no están haciendo bien. A lo mejor uno anda muy poco, a lo mejor otro se toma más cervecita de la cuenta, a lo mejor otro no come fruta o no come verdura. Ellos se dan cuenta de que algo no están haciendo bien y se plantean en este plan de acción, durante esta semana que vamos a estar sin vernos, pues que van a cambiar. Y ellos, cada uno se pone lo que quiere. Uno dejar de fumar, otro caminar más. Y es muy bueno ver como al principio de la segunda sesión, cuando nos volvemos a ver, ellos dicen lo que han hecho. La mayoría lo consiguen. Y los que no lo consiguen, los demás compañeros le dan ánimo, le dan consejos y le dicen, mira, tú podías haber hecho esto y te hubiese ido mejor. Entre ellos se aconsejan. Y la verdad es que todos son beneficios.
Por tanto, la idea de el ayudarse entre ellos y contigo como monitora, como coach, como ayudante de esos retos, consiguen realmente esas mejoras, ¿no?
Las consiguen. Y además es asombroso ver cómo... Es cierto que hay algunos que, mira, yo me propuse andar, pero yo no lo he logrado, yo no puedo porque me duele. Y otro le dice, mira, ¿y por qué no te vas a natación? A lo mejor la natación te viene mejor para las piernas. Entre ellos se aconsejan, entre ellos dialogan y la verdad que es muy gratificante salir de una escuela de pacientes viendo que has ayudado y que a ti te han ayudado, porque yo digo que a mí es la primera que me ayuda.
Y con esa historia, ¿cómo ves el futuro de los pacientes con diabetes? ¿Lo ves muy positivo? ¿Lo ves que no terminamos de coger el punto? ¿Cómo ves que va a venir el futuro próximo de los pacientes con diabetes?
Mira, yo me encantaría pensar que va a ir mucho mejor, pero veo y me da mucha rabia y mucha lástima que no se están haciendo todas las escuelas de pacientes que se debería de hacer. Hay muchísimos, hablo de miles de pacientes tipo 2 que todavía no han tenido este encuentro con otros compañeros, con otros pacientes iguales que ellos y que lo están necesitando. Entonces yo desde aquí voy a lanzar una flechita para que desde, no sé, desde los centros de salud, desde los hospitales, que soliciten escuelas de pacientes, de verdad, que van a mejorar sus pacientes muchísimo. Y yo quiero pensar que si las escuelas de pacientes siguen haciéndose y celebrándose estos talleres, la población diabética, y sobre todo la tipo 2, va a mejorar mucho. Quiero pensar eso, quiero ser optimista.
Seguro, seguro que sí. ¿Y tú mejoras? ¿Tú sientes que mejoras con esos talleres que haces?
Totalmente. Yo digo que la escuela de pacientes ha revolucionado mi manera de llevar mi diabetes.
Ajá,
no me gusta llamarla enfermedad porque yo no me considero una enferma, entonces no me gusta llamarla enfermedad, pero es verdad que mi patología, como que digo yo, que ha cambiado un poco, porque rodearme de personas que recién empiezan en esta patología a mí me hace recordar mis inicios, mis comienzos, y me transmiten ellos a mí la inocencia, la ilusión, la esperanza que se tiene al principio. Y yo, de verdad, yo digo que disfruto más que una mi ama cuando estoy rodeada de ellos, porque a mí me aportan vitalidad también, e intento ayudar y ellos me ayudan. Eso es matemático así, vamos.
Y tú con tus 30 años también ha habido un cambio muy importante en la tecnología. ¿Cómo crees que la tecnología va a ayudar a los pacientes?
Muy importante, buena pregunta. Es verdad que la tecnología ha dado un paso muy grande, y en los últimos años hemos visto cómo de la bomba hemos pasado a bomba con sensor, y eso ha cambiado el día a día y la calidad de vida de una persona con diabetes. Y yo ahí hablo desde mi experiencia. Yo llevo 31 años con diabetes, 20 de estos cuales he estado poniéndome 5 pinchazos al día de insulina. Desde hace 11 tengo la bomba de insulina, que eso ya me evitó ponerme esos 5 pinchazos diarios. Y desde hace apenas 2 meses, 1 mes y pico, tengo el sensor, que eso ha evitado los 10, 11 y 9 pinchazos diarios que yo me daba en el dedo. Entonces, pues como te puedes imaginar, mi vida ha cambiado por completo. Uh-huh. Y la nueva tecnología está facilitando, yo no sé, yo digo que el día a día de una persona con diabetes no es la misma hoy que hace 10 años. Y yo creo que vamos avanzando y que esto va por muy buen camino.
Y seguro que el futuro será mejor. Muchas gracias, Fabiola, por estar este rato con nosotros. Ya hemos entrevistado a Óscar Brinas, Óscar López de Brinas y a Fabiola Rey. Y terminamos este capítulo con Dani Royo. En Twitter es webdm1. Él, como se define, trabaja para las personas en el Hospital de la Fe y en el Gobierno de Valencia de la Sanidad. Es un pitufo gruñón, se define, y es un educador en diabetes ESP, ¿no? Él trabaja en el grupo de diabetes de 2.0 de la Sociedad Española de Diabetes, y por tanto una persona clave para hablar de tecnología y diabetes. Pero antes de empezar a hablar de tecnología y diabetes, nos gustaría que nos contaras su historia con la diabetes. Dani, cuéntanos, ¿cómo es tu historia con la diabetes?
Bueno, pues mi historia es un poco rara. No es muy habitual que te diagnostiquen diabetes tipo 1 a la edad de 30 años. Lo normal suele ser pues a una edad infantil o a una edad juvenil. Yo, sin embargo, pues no se sabe muy bien por qué, pues debuté, como decimos, a la edad de 30 años, ¿no? Con todos los síntomas clásicos, que seguro ya habéis comentado y que todo el mundo creo que ya más o menos puede conocer, y que no dejaron muchas dudas al respecto. Me diagnosticó mi médica de cabecera, y me confirmaron el diagnóstico en urgencias de un gran hospital. Entonces, bueno, pues ahí empezó mi relación, ¿no? Ya empezó de una manera, digamos, diferente, porque no es normal. No es normal que de adulto ya empieces con una diabetes tipo 1 y con insulina desde el inicio, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, intentar formarte de la la mejor manera posible. Tuve la enorme suerte de caer en un gran hospital, como es el Hospital La Fe, con una educadora y con un endocrino que están muy volcados con la diabetes y siguen estándolo. Y a partir de ahí, pues bueno, he podido yo creo que educarme de la mejor manera posible para afrontar esa enfermedad.
Y eso, y te has educado y eso ha generado que estés en un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y estás metido en muchas actividades ligadas al campo de la diabetes, ¿verdad?
Sí, bueno, yo soy psicólogo, estudié psicología antes de tener diabetes, estuve trabajando en temas de orientación laboral y a partir de tener diabetes, bueno, pues tuve también suerte porque la Asociación Valenciana de Diabetes me pillaba muy cerca de casa, entré en contacto con ellos y empecé a colaborar. Estuvimos haciendo varios proyectos y llegó un momento en el cual, bueno, pues me planteé, digamos, hacer una formación más reglada, y cuando la Sociedad Española de Diabetes creó el máster de educación en diabetes, pues me planteé hacerlo, y a partir de ahí, bueno, pues me considero, digamos, una especie de educador en diabetes a través de las redes sociales, ¿no? Una especie de curador de contenidos, que esa palabra ya está muy de moda ahora.
Sí.
Y intento pues difundir los contenidos sobre diabetes de una manera, pues digamos, fiable y ordenada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ese papel en el grupo de trabajo de 2.0 de la sociedad, ¿qué te ha llevado? ¿Qué es lo que te ha aportado esa historia?
Bueno, lo que te aporta es conocer digamos, desde otro punto de vista a todos los profesionales sanitarios, ¿no? Los profesionales sanitarios muchas veces los ves enfrente de la mesa o enfrente en una consulta, y eso te hace ver que ellos tienen otras necesidades, otra forma de ver a los pacientes, y que no, muchas veces los vemos los pacientes como ogros, vamos a decirlo así, ¿no? Como que son la parte contraria, ¿no? Cuando los conoces de una manera más cercana en el día a día, bueno, pues ves sus inquietudes, sus problemas, que quizás como pacientes no lo ves, ¿no? Entonces, trabajar en los dos lados o ver los dos lados de una situación, pues te permite tener una visión más global, ¿no? Y eso es lo que yo creo que he conseguido con esto del 2.0, ¿no? Además de tener muchísima información, por supuesto, claro.
Y danos algunos consejos 2.0 para los pacientes que nos oigan. ¿Qué consejos crees que son fundamentales para que ese mundo 2.0 sea más cercano a un paciente que tiene diabetes?
Bueno, lo primero es siempre consultar fuentes fiables, ¿no? No creerte cualquier cosa que leas a la primera, ¿no? No es lo mismo, pues, que algo lo diga un profesional sanitario que lo diga una persona que no sabes quién es o con un seudónimo, ¿no? Un truco muy claro es que una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook o de cualquier red social tiene que ser claramente identificada, ¿no? Con nombres y apellidos, que sepas quién es, que lo puedas buscar, ¿no? En mi caso, yo pongo mi nombre y pongo realmente dónde trabajo, pues, entonces a partir de ahí se me puede localizar fácilmente, ¿no? En el caso de Fabiola o en el caso de Óscar, que has mencionado antes, pues, por ejemplo, lo mismo, son personas claramente reconocibles y a las cuales te puedes fiar. ¿Eso significa que no nos equivocamos nunca? No, por supuesto que no. Para eso siempre tenemos a los profesionales sanitarios a los que consultar las dudas cuando vamos a consultar. Puedes decir, oye, es que Dani ha dicho no sé qué, esto es verdad. Siempre tenemos ese comodín de la llamada, ¿no? En redes sociales yo creo que es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Es siempre consultar con los profesionales sanitarios aquellas dudas que tenemos. Pero sí que tenemos la ventaja de poder enterarnos de las cosas muy rápido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las alertas sanitarias por ejemplo con las bombas de insulina, que nos enteramos antes por los tweets de cualquier compañero que por la Agencia Española de Medicamentos, que lo tuitea a lo mejor a las 2 o 3 semanas, o te llega la carta física a las 2 o 3 semanas, y la alerta sanitaria pues la tienes prácticamente en el mismo día, ¿no? Si sigues un poquito las redes sociales. Pues, yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene.
Sin duda, las redes sociales nos han acercado muchas cosas, y seguro que tú, en tu quehacer diario, tú también estás en congresos con profesionales y por tanto compartes mucho tanto la vida con los profesionales en el Hospital La Fe y también en redes sociales como en congresos, ¿no? Es así, ¿no?
Exacto, sí. Realmente una de las cosas que siempre me sorprende es que te lleguen profesionales y te reconozcan, ¿no? Que oye, lo que estás haciendo, muchas gracias, estás haciendo una gran labor, y cuando es realmente todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la presencia de los profesionales sanitarios en redes sociales lo que nos beneficia, primero son los pacientes, por supuesto, pero en general a toda la sanidad, ¿no? Porque se crea un canal de comunicación y fluye la información de una manera fiable antes que por fuentes, digamos, mucho menos autorizadas.
Pues ya saben ustedes, hemos dado un repaso a la diabetes desde tres puntos de vista, de tres pacientes, Dani Royo, que ha terminado este programa con nosotros, y anteriormente hemos podido escuchar a Óscar López de Brinas y a Fabiola Rey. Tres personas que nos han dado tres ejemplos que vale la pena seguir y contar con ellos. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a Óscar y a Fabiola.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.